Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ante el tema de la muerte, hay muchas maneras de planteársela, variado a lo largo de la historia de la humanidad. En cada época hay unas maneras buenas, otras mejores, otras malas, otras pésimas, otras irracional. La antigüedad clásica, por ejemplo, dentro de su falta de conocimiento de la revelación, tenía una manera más o menos sensata de plantearse la muerte, y la resumía en la frase memento mori: recuerda que morirás, en el sentido de que debes recordar tu mortalidad como ser humano. Es cuando decimos se murió fulano o fulana. ¿Cómo se murió fulano? Era mortal, que esperaba que no se muriera. No es raro, es mortal. La frase memento mori tiene su origen en una peculiar costumbre de la antigua Roma. Cuando un general desfilaba victorioso por las calles de la urbe, tras él iba un siervo que se encargaba de recordarle las limitaciones de la naturaleza humana, con el fin de evitarle que incurriera en la soberbia y pretendiera, a la manera de un Dios omnipotente, usar su poder ignorando las limitaciones impuestas por la ley y la costumbre, impedir que se convirtiera en un tirano, en alguien que podríamos decir que perdiera la cabeza. Memento mori. Esta frase pasó después a la tradición cristiana también. Se escribía en los libros religiosos. Hay gente que la tenía grabada en sus anillos. Para, pues lo mismo, persuadirnos de la vanidad de la existencia. Se acompañaba a veces en los cuadros esas pinturas que se llamaban pinturas de vanitas, donde aparecían grandes personajes como obispos con sus ornamentos, o reyes, o nobles, con pues, todos sus trajes, pero ya convertidos en cadáveres, ya totalmente corrompidos, podridos. Se acompañaban con otros símbolos alusivos a la temporalidad de la vida y a la inutilidad de los esfuerzos exclusivamente humanos, como flores caídas, frutas podridas, relojes de arena, calaveras. Por lo menos una consideración pues sensata desde el punto de vista de la, desde la realidad, no como a veces se plantea la muerte, como si no existiera, como si no hubiera muerte, como decir pues ni siquiera hables de eso, no es políticamente correcto tratar de la muerte. El libro de los Proverbios, vamos por lo tanto pues metiéndonos un poco más en la tradición cristiana, en la tradición judeo-cristiana, dice: acuérdate de los novísimos y no pecarás. Acuérdate de las postrimerías y efectivamente te limitarás, tendrás un freno para pecar. Y el libro del Apocalipsis, ya en la plenitud de la revelación, dice: Bienaventurados los que mueren en el Señor. Y también dice el Espíritu que descansen de sus trabajos. Beati morti cuya indomino moriuntur. Pues vamos a hacer un poquito de oración en el planteamiento que tengamos en las distintas edades de las personas aquí presentes sobre el tema de la muerte. Es, pues lógicamente, un tema fundamental y más importante todavía a medida que somos mayores, que por lo tanto estamos simplemente por estadística mucho más cerca, a lo mejor ya incluso rebasamos la media de edad, de la media de vida, que creo que en las mujeres es de 85 años, en los hombres de 80. Pero vamos a plantearnos todos, a cualquier edad, siempre, la muerte como se la planteó Cristo. ¿Cómo se la planteó Cristo, su muerte? Pues como la meta de su vida, como el momento de su triunfo. Por eso San Juan, en toda la última parte de su Evangelio, no habla de los padecimientos de Cristo, habla de la glorificación de Cristo. Jesús vio constantemente el final de su vida, así como un caminante, un escalador, un alpinista, ve la cumbre de la montaña. O sea, mi triunfo es el momento de la muerte. No tengo una meta previa, como puedo tener una meta, no sé, de ser presidente de la República y eso se me va a acabar, o de ser campeón olímpico y lo voy a conseguir si es que lo consigo y se acaba, o de ser, pues, científico y voy a tener el premio Nobel y se acabó. En el terreno de la muerte, del planteamiento de la vida, no existe jubilación. Siempre hay una invitación a avanzar. Tenemos una vida creciente, de amor creciente o de planteamiento creciente en el amor, porque nos dirigimos a la meta definitiva, al instante de nuestra muerte. Podemos decir también, como el Señor decía, yo para esto he venido al mundo, para dar mi vida, para pues entregar mi vida así. O hablaba también de su hora. No ha llegado mi hora. Pueden decir que nuestra meta es también nuestra hora. Y entonces el planteamiento pues va a ser, estoy aprendiendo y estoy planteándome mi vida en ese sentido creciente de ilusión por el encuentro. O dicho en otras palabras, estoy aprendiendo a envejecer. Mi envejecimiento es un envejecimiento que es progresivo en el sentido del crecimiento en la vida de mi alma, porque podemos tener como un pequeño problema, que es pensar, es un pensamiento equivocado, que el alma envejece, que el alma junto con el declive del cuerpo va también teniendo un declive. Y no es verdad, el alma no envejece. El alma, como San José María le gustaba tanto decir, y nos parecía que era un poco broma, y sí era un poco broma, pero tenía un gran fondo. Decía, yo me voy a enfadar si me llamáis viejo. Y cuando cumplió 70 años dijo, yo el cero lo he mandado a paseo. O sea, yo me quedo con los 7 años. Y decía en camino también, niño siempre, aunque te mueras de viejo, ya te estás muriendo de viejo, pero tu alma no está vieja. Y como decíamos, es que yo puedo pensar que hay una relación, equivocadamente pensar, que hay una relación entre mis declives corporales, que son innegables, y una especie de declive anímico, es decir, de un empobrecimiento de mi alma, de la ilusión, del amor, de la esperanza, de la confianza, de la alegría, de la paz. Y entonces, si no está sucediendo eso, tendré que decir, Señor, ayúdame a saber envejecer, Yo ya estoy viejo, ya tengo pues, esas manchas que van saliendo en la piel, que se llaman las flores del panteón, como un avisito. Ya te están saliendo flores de panteón. Se está avisando que está cerca, pero es inversamente proporcional a tu declive físico. Tendría que ser inversamente proporcional. Es decir, cada vez estoy más ilusionado contigo, cada vez estoy más enamorado, cada vez estoy más feliz, cada vez estoy más contento con mi vocación, cada vez tengo más conciencia de la importancia de la salvación de las almas, cada vez aprecio más también mis limitaciones físicas, mi declive, mis enfermedades, mis achaques, porque tengo que tener la conciencia cristiana y no la pagana. ¿Cuál es la pagana? Pues, por ejemplo, la pagana es la de Rubén Darío, que dice juventud, divino tesoro. Pues, ¿cuál divino tesoro? O sea, si es cuando más pecados se cometen, es más correcto decir la juventud es un defecto que se corrige con el tiempo, porque efectivamente pues, es una cantidad de insensateces que se cometen en la juventud, y lo peor de todo es que pues, creen tener la verdad y son absolutamente necios y pues no sé, ya el tiempo se encargará de hacerles comprender sus barbaridades, ¿no? Sus planteamientos equivocados. Pues es una postura pagana el pensar que, como sucede en el mundo actual, que lo importante es ser joven y estar fuerte y ser no ser calvo o lo que sea, cualquier cosa que represente juventud. Y pues me parece, no sé, no estoy seguro, no he hecho una estadística, pero que las mujeres llega una época en que les da pena decir su edad, pero ya llega otra época en que no les da pena decir su edad, que ya hasta les da gusto decir pues tengo 85 años, pues que bueno, cambio un lapso, escondía mi edad. Pues el problema, pues, voy a decir, no te preocupes, o sea, tienes la edad que tienes y sobre todo tienes la edad que tiene tu alma, la juventud de tu alma. A nuestro padre le gustaba mucho aquello del portugués, es decir, se dice a los jóvenes os novos. Bueno, pues somos siempre jóvenes y siempre más jóvenes y siempre más ilusionados y por lo tanto siempre más santos y siempre más piadoso. Y podemos pensar que algunas, pues como, no sé, como preguntas o cuestiones que podemos ver en la presencia de Dios, en la oración, sobre este tema de si estamos sabiendo envejecer, es decir, si estamos manteniendo la conciencia cristiana de la vida y de la muerte. Y por lo tanto tener, en cierto sentido, como decía Santa Teresa, la alegría de estar cerca de la muerte. O muerte tan escondida. O ven muerte tan escondida que no te sienta venir. Porque el placer de morir no me torne a dar la vida. Porque me ilusiona el encuentro. Y me planteo que cada día que me deje Dios de vida, tengo que planteármelo como una oportunidad de crecer en la unión y en la ilusión y estar con Él. Dice un autor, no es inusual que al envejecer se piense, ya lo decíamos, que junto con la pérdida de la belleza corporal y las capacidades físicas, se pierda también la belleza del alma y la potencia espiritual. Que no es verdad. Puedo estar muy enfermo, muy viejo, y tener una mayor, cada vez mayor belleza del alma y una mayor potencia espiritual, entre otras cosas porque mis achaques y mis enfermedades son una gran fuerza espiritual, son una gran gracia. Tenemos una concepción demasiado material y cuantificable de lo bueno y de lo malo, pero debe ser exactamente al revés. Mientras más se acerca la piedra al centro de gravedad, adquiere una velocidad mayor. Es en la ancianidad cuando se derraman todos los esplendores, cuando la sabiduría y el amor se encuentran más cerca de la divinidad. Hay que amar, amar sin medida y sin interrupción, y el amor siempre puede ser creciente. La pregunta pues, oye, ¿te gusta ser vieja? ¿Encuentras el encanto de la vejez? Es que soy vieja. Pues sí, ya me jubiló el Seguro Social, bueno, ya estás vieja. Ya estás en la tercera edad o a lo mejor en la cuarta. Hay una belleza que debes saber apreciar, que es pues la cercanía con la divinidad. Como hay una belleza en el otoño y hay una belleza en el invierno. Debemos pues estar muy atentos a que este crecimiento en el amor, a la vida contemplativa, tenga como efecto el descubrimiento del Dios escondido. Y sea la que sea la edad que tenga, tengo que decir, pues lo importante es que sea contemplativo. Y aunque sea joven, o si soy joven, tengo que pensar que mi capacidad contemplativa de ahora está en relación, pues directamente proporcional a mi contemplación, a mi capacidad contemplativa de mis últimos años. Pero si no soy contemplativo, puede ser que tampoco lo sea al final, y entonces es donde viene el problema. Será muy dura la vejez de alguien que no fue contemplativa. ¿Por qué? Porque entonces va a buscar sucedáneos. Antes tenía la distracción del activismo, de las relaciones humanas o de la realización de proyectos profesionales, personal. Pero ahora está totalmente limitado. ¿Está limitado por qué? Pues porque ya nadie lo contrata laboralmente, porque tiene mucho menos fuerzas, porque tiene mucho más problema para las relaciones interpersonales, por ejemplo, pues porque ya se han muerto sus amigas, como decía don Guillermo Porras, pues tengo mucho más amigos en el panteón que afuera. Tengo menos capacidad de interrelación, tengo más soledad, a veces incluso por algo tan, pues, tan obvio que me hace estar solo, que es la sordera, me aísla de los demás, ya no sé de lo que están platicando, o digo una cosa que no tiene nada que ver porque estaban hablando de otra cosa, o porque tengo dificultades de desplazamiento. Entonces, ¿qué hace una persona que emprende un camino falso? Busca sucedáneos. ¿Qué sucedáneos? Pues la televisión, la tableta, el Netflix, la somnolencia, el aburrimiento. ¿No tiene ese anciano o esa anciana capacidad contemplativa? Se va a centrar en sí mismo. Se manifestará inconforme y estará siempre reclamando una mayor atención. Pues tenemos que ayudarnos, empezando por ayudarnos a nosotros mismos. Es decir, pues ayúdate. No esperes que la ayuda te venga de fuera, ¿no? Puede haber caridad, puede haber planes, hay, creo que en la Universidad Panamericana hasta unos proyectos de como de algo así como de entretener a ancianos, o hay también cosas que organiza el gobierno. Pero al final pues voy a tener muchísimas horas que tendré que llenar de lo que tengo que llenarle, que es mi capacidad contemplativa, de mi ilusión, de mi vida interior, de la conciencia de que estoy llamado a, pues, al encuentro. En este libro de Gabriela Bosís, donde ella pues, escribe su oración, como es bueno que también lo escribamos nosotros, nuestras luces, es el 8 de junio, fiesta de Corpus. Yo pensaba en la muerte de X. Jesús me dijo: la muerte que vas a tener es la que yo he escogido para ti. Y voy a confiar y voy a hacer actos de abandono, que son muy buenos, que los habrán hecho ustedes cada vez que hacen o rezan el Vía Crucis. Estamos ofreciendo nuestra muerte, estamos diciendo, pues concédeme, Señor, que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. Pues qué bonita petición, que en definitiva que me muera de amor, en una buena cama, como un burgués, pero de mal de amor. Te ofrezco mi muerte y esta muerte que tú has preparado seguramente con un grandísimo cariño, con, sean cuales sean las angustias, las penas, los dolores. Creo que es bueno pedir también que nos muramos sin dar la lata. Es una buena petición que hacía San José María, y así se murió. Y así se murió don Álvaro, y casi así se murió don Javier, con una agonía muy, muy pequeña. Le dice el Señor, ¿no comprendes que mi unión con un alma tiene que estrecharse conforme ella se va acercando a la eternidad? De hecho, como sabemos, pues es el estudio que se hacen los teólogos de la beatificación o de la canonización, los últimos años. No los primeros o los segundos, sino los últimos, porque es cuando se fue. ¿Cuál es la pastoral más importante? ¿La pastoral matrimonial? No. ¿La pastoral juvenil? No. ¿La pastoral penitenciaria? No. ¿La pastoral sanitaria? Sí, la pastoral de los enfermos y los moribundos, los que ya están, pues, saliendo de la pista de aterrizaje, o sea, emprendiendo el vuelo. Esa es la más importante. Le decía al Señor, entregar el alma. Es una palabra justa, pues yo os la di. Y puse en ello tanto amor. Te la prestaron 80, 90, me pedí en Cuernavaca, se murió un señor de 107 años. Bueno, pues le prestó 107 años el alma, pero seguramente a nosotros nos va a prestar menos. Ojalá, ¿no? Pobrecillo, ya no veía, no caminaba. Bueno, pues desastre. Entregar el alma, ¿no? Es preciso devolvérmela con todo el afecto y la ternura de que seáis capaces para honrar mi amor primero. Pues sí, de noche cuando te despiertes, ofréceme el trance de tu muerte. Lo podemos hacer también en cada misa junto con la muerte de Cristo. Ahí va mi muerte y va la muerte de fulana y de mengana y esta persona que está grave, pongo sus muertes así con esta ilusión. Ofréceme el trance de tu muerte, yo la conozco bien tal y como te sobrevendrá. Con todo mi amor te la escogí. No temas, pues, abrazar por anticipado esta última cruz de la tierra, la muerte, en unión con mi cruz. Haz de tu muerte anticipadamente un acto de amor perfecto. Dichosa de dejar tu cuerpo para caer en mis brazos. Llégate poco a poco con el corazón lleno de fuego al momento de la muerte y dale a esta muerte un nombre más dulce. Llámala el encuentro. Y con eso me tendrás ya desde ahora en los brazos, aunque todavía no me veas con nitidez. Tiéndeme los brazos. Que tu corazón esté lleno de anhelos encantadores y de amorosas impaciencias que yo guardaré en el mío. Pues la ilusión. ¿En qué tengo que pensar mientras más tiempo pasa? Pues en el encuentro, en la ilusión. En aquello que dicen que San José María repetía desde que estaba en Guatemala en los primeros meses de 1975. Era una ejaculatoria constante. Vultum tuum domine requiem. Señor, tengo hambre, tengo deseo de ver tu rostro. Me ilusiona el encuentro. Yo le hablaba de los sentimientos que me gustaría tener en el momento de mi muerte. Y le contesta a Jesús, dímelos desde ahora y yo los tomaré como me los dices. Nada se olvida, nada se pierde. pues qué te quisiera decir en el momento que te viera, y qué quisiera oír, pues quisiera oír eso: ven, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. O qué alegría verte, Señor, qué dicha. A lo mejor antes no comprendía mucho tu amor, pero ahora en este momento lo comprendo mucho más. El momento en que tengo, pues, como el despliegue de tu amor infinito. Entonces podría decir, pues, es el planteamiento que debo tener de la muerte, el planteamiento que tuvo Jesús, el planteamiento de, pues, de el momento esencial, el momento clave. Rompe la tela de este dulce encuentro, decía San Juan de la Cruz. Pues una tela me separa de la eternidad, un latido me separa de la eternidad. Uno, es que ya no latió su corazón, pues ya se murió fulanita. Pues está en el encuentro, en el instante del encuentro. Madre llena de bondad, haz que cuando expiremos, por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Que sepamos darle el alma que nos prestó, que se la demos llenos de felicidad, llenos de ilusión. Como dice aquella pequeña oración: no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. ¿Ya es tuyo mi corazón? Ah, ya pídeme. Es que tengo 27 años. Pues, ¿ya le diste el corazón? ¿Ya estás preparado? Es que tengo 85. ¿No le has dado tu corazón? Pues apúrate, porque ya te va a pedir el alma. A lo mejor te tardas unos añitos, pero no mucho. Pues no nos pidas el alma hasta que no te hayamos entregado el corazón. Hasta que no, pues, seamos contemplativos, verdaderamente contemplativos, porque nuestra eternidad va a consistir en ser contemplativo, en estarte siempre contemplando. Y auméntame mi capacidad de contemplación, porque en esa medida será mayor mi dicha de la eternidad, sí, será mayor mi capacidad de ti. Pues que nos consiga María esta gracia de tener nuestra alma en sus manos, de presentarla y de ayudarnos a ir como ella, que, pues, que crecía en la plenitud de amor, crecía en la plenitud de gracia, y que muere de amor. ¿Murió de amor? No sabemos. Digo, no sabemos si murió. Pero cuando ya el amor no era posible que estuviera más tiempo lejos de su amado, pues llega la asunción de su cuerpo con su alma para la eternidad. María termina su vida terrena en un acto de perfecto amor, pues como debe ser también nuestro caso, el planteamiento de nuestra vida y de la ayuda que podemos dar, pues, a todos, hablándoles con claridad. Decía San José María: no tengan miedo al amor, no tengan miedo a hablar del amor. Pues, ¿cómo te estás preparando para morir? Pues, que tienes una enfermedad terminal, perfecto, gracias por decírmelo, ayúdenme, por favor. Exíjanme, céntrenme, háganme corrección fraterna del tiempo que pierdo viendo quién sabe qué red social, porque no me va a aumentar mi profundidad de amor, me va a distraer, me va a impedir mi capacidad contemplativa. Pues ven, muerte tan escondida, que no te sienta venir, porque tengo esta dicha, esta inmensa dicha de la ilusión del encuentro con Cristo. Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.